La palabra como herramienta de opinión y pensamiento. En Tarde de Todos, entrevista.
Bueno, estamos aquí en el estudio con dos referentes del justicialismo de larga data, como es el ex senador y ex diputado nacional Augusto Lacino. Bienvenido, Augusto. Y el ex intendente de la ciudad de Santa Elena, Daniel Rossi. A ambos, bienvenidos. Gracias por acercarse aquí a la radio. ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, muchas gracias.
Sé que vinieron dos. ¿De cuántos que se han reunido en el día de la fecha? ¿Cinco, nueve. Seis? Nueve. Nueve. Junto a este nuevo grupo, ¿qué quieren definir? Primera pregunta, así vamos transitando la charla. ¿Se abre una nueva línea dentro del justicialismo?
Mira, aspiramos a eso.
Ajá.
Nosotros no tenemos nada que ver con Kirchner, ni con el kirchnerismo. Hemos sido víctimas, pero somos muy peronistas. Entonces pretendemos abrir una corriente interna y de alguna manera ir planteando públicamente las incongruencias, las inconveniencias del kirchnerismo y la secuela hasta el día de hoy. Nosotros en realidad hoy nos hemos reunido para resolver si vamos o no, si concurrimos o no a una reunión que nos ha convocado el Consejo Departamental del PJ de Concordia, que preside Juan Carlos Cresto, que nos ha invitado a conversar por este juicio político que nosotros le iniciamos al doctor Charla Díaz, las razones y, digamos, y la situación en general del Superior Tribunal, y esta especie de ambivalencia o complicidad que tiene con algunos de los funcionarios, en la idea de ir tratando de licuarle las cosas negativas al peronismo y hacerlo superar las contradicciones que tiene hoy, ¿no?
Ese es el objetivo ulterior, licuarle los problemas internos e internos,
sí,
que tiene el justicialismo.
Y licuarle, superarlos.
Y en ese marco, ustedes ven como para que eso se produzca un proceso que debe darse sí o sí, donde al menos uno, dos o tres, por lo que me han mencionado, vocales del Superior Tribunal, ustedes consideran que estorban para que se depure el justicialismo.
No, para nada. Nosotros eso va por cuerda. Nosotros con eso tenemos una cuestión legal que queremos plantearlo como ciudadanos, que tenemos la obligación de hacerlo.
Ajá.
Ese es un tema.
Ajá.
Lo otro sí, lo que nosotros queremos lo otro es plantear, digamos, internamente, siempre y cuando no nos trampeen. Lo que venimos procurando es que no nos hagan trampa, que nos ganen. Si hacemos interna, bien. Que no nos trampeen ni con el partido, ni con la Junta Electoral, ni con los recursos, ni con las boletas, ni con... Que hagamos una elección limpia. Y si lo hacemos limpia, aquellos que están gestionando, que se mantengan gestionando. Y que dejen el partido, que es bueno, que lo mantengan. Pero que permitan que el peronismo avance en una discusión igualitaria, que se resuelva como antes, digamos, libremente en las elecciones, y que defina quién lo debe conducir.
Sí, claro, yo lo que agregar lo que dice el doctor Lacino, creemos que es fundamental, y reconocemos, por ejemplo, la invitación del Consejo Departamental de Concordia, poder ir a abrir la casa partidaria para recibir a otros peronistas. Yo recuerdo la historia de...
Se tomaron bien el gesto.
Del 87 en adelante, desde Concordia, Santa Elena, que hacíamos como un nexo y como unidad de cada localidad, con grandes diferencias, a quién era la capital del peronismo, y que en esta etapa valoramos la actitud que ha tenido, y no la actitud todavía que estamos esperando del Consejo Provincial para que se produzca el debate político, para analizar las alternativas. Y que definitivamente también, como dice el doctor Avecino, igualdad de condiciones, y fundamental también modificar la ley electoral, donde volvamos lo que era el voto directo de los afiliados, el proyecto político de los concejales, el proyecto político del intendente, el proyecto político del diputado provincial, el senador provincial. Es decir, que cada uno se comprometa con la gente que lo va a votar, porque en esta etapa, con este nuevo sistema que comenzó en el 2006, con la ley Castrillón, hemos visto, hemos sido testigos y hemos sufrido en el caso nuestro, cuando se hacían, por ejemplo, en el 2011, y todo, fue público, que se ordenó la lista de diputados de acuerdo a un sorteo que se hizo en el Ministerio de Gobierno del ministro Val. Esto es lo que se hizo. Así que me parece que en esta etapa de apertura, de diálogo, y además nosotros venimos denunciando el pacto
político-judicial.
Y que en eso, en esto, yo personalmente incluso vengo hablando de hace muchos años. Uh-huh. Esto, si uno analiza la composición del Superior Tribunal de Justicia, salvo un quiebre que hubo en el 99 con Montiel, con una ley especial para renovar parte del Superior, de los nueve miembros del Superior y el Procurador, que son 10 en total, uh-huh, 9 puso la administración de Busti, designó Busti. ¿Mm? Vaya, así que uno por ahí recuerda, y yo recuerdo.
Uribarri no designó a.
Únicamente a Maldone, no, es Maldone.
¿Y las chicas?
No, todo Busti. Y además, el único que quedó de Montiel es el de Concordia.
Salduna.
Entonces, pues, todo está designado por Busti. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros decimos, casualidad, que, por ejemplo, 17 denuncias penales que le hizo Rovira en el tiempo de la Fiscalía de Investigaciones, jamás lo convocaron, pero por lo menos que vaya a una indagatoria, uh-huh, o a una explicación. Uh-huh. No se formó causa ninguna, pero además, en el caso de Uribarri, cuando tuvo 8 denuncias, tenía en marcha, la unificaron en un solo juzgado y con una resolución terminaron las 8. Es decir, son cosas que vinieron pasando y uno ve que la sociedad viene desconfiando enorme de la situación y
casi pierden la provincia.
Además, imaginemos, ¿no?
Las elecciones, ¿qué
hubiera pasado? Mire lo que está pasando ahora con la justicia entrerriana. Imaginemos, ¿no? Si hubiera ganado De Angeli, lo que hubiera pasado acá. Es decir, hoy
lo tumban en 3 meses.
Hoy no quedaría.
Lo tumban en 3 meses.
Entonces, a mí me parece
sí,
que acá hay un sector del peronismo importante que queremos la transparencia, que funcionen las instituciones. Del punto de vista político, que se hable el diálogo, del punto de vista institucional. Es decir, acá está todos los entes descentralizados, uh-huh, del Estado provincial, son todos los funcionarios que el 90% que dejó Uribarri.
Ahora, le hago una pregunta a ustedes que son pesos pesados, reitero, Alacino fue.
Por gordo.
Ponele ahora y yo en esa no puedo excluirme, pero digo, ustedes, Macana, han manejado Alacino. El poder máximo de la legislatura en el orden nacional en la época.
Sí, pero nosotros fuimos sometidos a causa, fuimos investigados por los jueces, a nosotros nos investigaron 10, 12 no. jueces, 15 jueces,
no.
De las denuncias que tuvimos.
Eso quedó claro, no, estoy nosotros, apuntado para el otro lado.
Tiene que hacer lo mismo, tiene que lo investiguen los jueces y que los absuelvan. Tiene que hacerlo.
Mirá, me sacaste una pregunta respuesta sin pregunta, pero vale.
Tiene que hacer lo mismo. Y hay otra cosa más, y acá nadie estuvo sobreseído.
O sea, los fueros no valen.
Mira, los fueros en Buenos Aires no valen. Yo digo siempre así cuando converso con los compañeros, si Uribarri quiere irse de diputado a Buenos Aires, que se prepare para empezar a desfilar por tribunales. Porque en Buenos Aires los fueros desaparecieron, nosotros los derogamos con las coimas. En cambio, en Entre Ríos tienen todo el poder. En Entre Ríos ya están adelantando que no van al fuero. En Entre Ríos
ya dijeron,
es como en la época de la constitución histórica. Sí, sí. Es decir, el juez no avanza si el cuerpo no desafuera. En cambio, en Buenos Aires...
¿El proceso puede continuar?
No, acá no. Acá no, porque no lo pueden indagar. Acá no. Acá el fuero es total. No lo desafueran y el juez no indaga. En cambio, en Buenos Aires te puede hasta condenar el juez.
Queda en suspensión hasta
recién... El fuero sirve cuando vos podés ser privado de la libertad de locomoción. Uh-huh. Eso cuando tenés condena firme. Uh-huh. Uh-huh. O sea, cuando ha ido hasta la casación. Uh-huh. Ahí recién te tenés que pedir desafuero para meterte preso. Acá no. Acá no pueden empezar. Esto es lo que está diciendo él.
Sí, pero la mancha que le da a la sociedad.
Ah, sí, claro. Es como los Carasca y García Márquez. De verdad que nadie lo quería enterrar al tipo, porque sí, la gente no lo quería.
No, pero hizo bien en responderme una pregunta que iba a venir, sí o sí, pero preguntaba, ¿cómo hacemos, más allá de los nombres, volviendo a los vocales del Superior Tribunal de Justicia, para que, sea quien sea, no se vuelva corporativo a la función de otro poder, del legislativo y fundamentalmente el ejecutivo?
Porque es dificilísimo. Que
¿no deberían ser elegidos por el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, el máximo tribunal?
Bueno, pero
mire
lo que es el Consejo de la Magistratura.
Tiro, no sé, pregunto.
En Entre Ríos, mire lo que le voy a decir.
Sí.
En Entre Ríos, el Consejo de la Magistratura es un engaño. Yo lo discutí en la Constituyente. Pero aquel Consejo de la Magistratura es apenas un órgano asesor del gobernador. Aconseja y asesora. En cambio, en Buenos Aires, el consejo selecciona y te pone una terna y vos podés optar en la terna. Uh-huh. Acá no.
Selecciona los jueces.
Selecciona los jueces.
Excepto el órgano superior.
Selecciona los jueces. Acá no selecciona los jueces.
Uh-huh. Aconseja.
Acá aconseja. Cuando se dieron cuenta de la macana que habían hecho, que yo le venía diciendo a Raúl y a la chica Romero, uh-huh, se dieron cuenta que me quedaba a mitad de camino. Y quisieron corregirlo en la comisión de redacción. O sea, totalmente inconstitucional. Le dije, no, ahora no. Lo habíamos dicho en el recinto nosotros. Entonces el Consejo de la Magistratura acá no puede seleccionar nada. Acá la corporación, romper la corporación judicial es bastante complejo. Yo creo que si funcionaran los organismos, digamos, de control, el Consejo, la Cámara de Diputados, como sí, realmente debería ser, pues el jury, yo creo que ahí la corporación se daría cuenta que es hasta riesgoso ser corporación. Pero mientras sea así, la corporación es imposible.
Los legisladores están más en su debate de lugar que otra cosa.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que los legisladores lo elige el gobernador.
¿Cómo no? Lo elige el pueblo.
No, pero a ver.
Es elegido por parte del pueblo.
Pero a ver, ¿quién lo designa? Después lo elige el pueblo.
Ah, eso habrá sido por sorteo, como dice usted.
Claro,
por sorteo. Ahí la nómina habrá estado. Pero el que lo elige es el pueblo.
Sí. Por eso
es una ficción. Es una ficción jurídica.
Y bueno, ¿y cuándo salimos de toda esta gran mentira? ¿Cómo se sale con la reforma electoral? ¿Es una vía? ¿Servirá, no?
Esa es una vía, no es la única y hay que hacerla con mucho cuidado, ¿no?
A ver.
Porque la ley Castrillón es la interna abierta y simultánea en la provincia. ¿Qué pasa? El tema ocurre es cómo seleccionar los candidatos que van a la interna abierta y simultánea. Uh-huh. Una forma es, el peronismo debería hacerlo en internas. ¿Vamos?
Para seleccionar.
Claro, para seleccionar los candidatos que van a ser del partido.
Uh-huh. Claro.
Y después esos candidatos ir. No es solución tampoco, ¿eh? Porque de esa forma vos tenés, por ejemplo, que la provincia carece de representación. Antes, en la época del Gordo Blanco, para acá íbamos uno por departamento. Ahora, uh-huh, como Paraná, San Agustín es tres veces Feliciano. Uh-huh. ¿Vos qué preferís, a la San Agustín o a la Feliciano?
Tal cual. Les hago una consulta. Grupo de 9 en los cuales está Maya, ustedes dos. ¿Quién más está?
Berté.
Regiardo.
Vergara.
Paz, Vergara.
Vergara.
Viniendo compañera de Victoria que están.
Ahí están.
Que acompañaron y se van a integrar a la conducción. Tenemos reuniones también con grupos políticos que se va a ir preparando de todos lados, nos están llamando. ¿Por qué es lo que pasa?
No sé, pero...
Es lo que pasa, nosotros tenemos armado,
sí,
de hace mucho tiempo y convencido, y le decía hoy cuando estábamos charlando con el doctor Racino y el doctor Maya, de que la posición política fuerte, la crítica, la corrupción, el pacto, limpiar, no sé si algún otro sector puede decir lo mismo.
Mm. Intención de limpiar.
Es que no vamos a ganar si no hacemos eso. No vamos a ganar.
¿La provincia?
Claro.
¿Las elecciones que vienen? Claro. ¿Estás pensando en el 19?
No, en el chiquito, en la chiquita.
¿Ahora, la del año que viene?
Claro, no vamos a ganar. Mire, territorialmente perdimos la provincia.
¿Qué tiene que...? Sí. ¿Qué tiene que...?
Ganamos en 4 departamentos que nos permitió... ¿Es así o no?
Y no sé si en algunos números no la terminaron, pero no importa. Sí.
Yo creo que la perdimos. Sí. La perdió Frigerio, porque no entiende nada cómo es. Y si, mi opinión, y si en vez de Ángel hubiera puesto Benedetti... Un radical, ¿sabe qué?
Bueno, ahora los radicales van por su lugar propio, dicen, ¿no?
Obarisco, cualquiera que hubiera puesto.
Bueno, van por su... Pero tenés una contrapartida, porque lo estuve leyendo a Mariano Rebord, que es... ¿qué cargo tiene en el PJ?
Presidente de la Liga de Intendentes.
Ahí está. Y mencionaba de que lo que tiene interés de este PJ nuevo... es que aparezcan los próximos candidatos todas personas desconocidas, que deberían ser toda nueva camada.
Ya te voy a decir una cosa fácil.
Bueno, pero están quedando afuera ustedes,
No.
Siéndense con Rebord, porque de esa manera...
La Liga de Intendentes es una corporación chiquitita del peronismo,
sí,
que representa a tipos que están en cargo. Hay que ver de qué referencias tienen esos con...
Grabame esto para cuando salga Rebord ahora.
Sí,
dale.
Con el territorio. No sé ni quién es Rebord. Lo conozco de mentas. Y mentas buenas y malas, como todos. Yo lo que digo es que ellos acá no es garantía lo nuevo. Mira, cuando subió Alfonsín,
sí,
los jóvenes turcos, ¿quiénes eran? La coordinadora.
Era muy chico, yo sí, pero la coordinadora.
Sí. Eran unos cuadros políticos de la Asamblea.
Sí, 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 sí.
No había un tipo que no sea un cuadro político que desplegaba una militancia y una intelectualidad bárbara.
Con Astorani y Stubrin en la cabeza.
Con Astorani, Stubrin.
Jesús Rodríguez.
Todos, Jesús Rodríguez.
Sí, Jesús Rodríguez también.
No, Jesús Rodríguez, Torani, el Changui. Todos unos monstruos, eran unos monstruos. Después vino Cavallo, jóvenes. Alfonsín tuvo que irse antes.
Uh-huh.
Jóvenes. ¿Cuáles eran los jóvenes de Menem? Los Chicago Boys. ¿Te acordás? Se,
sí, comía, claro,
se comían el mundo crudo. Uh-huh. Es como estos de Cambiemos, ¿no? Vos tenías una pelea constante con ellos porque los tipos desde el laboratorio resolvían todo. Mira cómo terminamos. ¿Cuáles eran los jóvenes de Kirchner?
La Cámpora.
La Cámpora. Entonces, Rebor. Si él mira la historia para atrás, no necesariamente es un tema de jóvenes. Acá lo que hay que hacer es hacer que sea el viejo Perón. Vamos a hacer la renovación sin tirar los viejos por la ventana. Porque algunos, es cierto que vos no le podés transmitir la experiencia a otro. Porque la experiencia es personal.
Y por el otro lado sentís como que te están taponando, que nunca puede ascender ninguno. No,
porque
están los viejos caudillos.
Vas
ascendiendo
bien, vas ascendiendo igual.
¿Sí?
Va mezclado.
¿Sí?
Como en todo ocurre. Pero no, no. Yo lo que digo es que la juventud,
sí,
no es símbolo de renovación, ¿me explico?
Sí.
Yo puedo tener un tipo de 50 años que es un revolucionario.
Mi mamá mucho puede ser muy buena, pero si no sirve para cumplir la función, sigue siendo mi mamá. Básicamente
entonces,
es eso.
Entonces me da cuenta que lo que hay que hacer ahora es abrir la discusión. Y todos los internet tienen olor a Kirchner. Todos tienen olor a Kirchner. Graba porque... ¿No? Tienen olor a Kirchner. Entonces, ¿hasta dónde esto... es realmente, por eso no hay que usar ni la palabra renovación? No hay que usar, porque ya se agotó la renovación.
Se agotó. Bueno, ¿cómo sigue esto, queridos invitados? Que tengo dos minutos antes de ir a las noticias.
Seguimos en una etapa espectacular y además...
No le pregunté independiente porque no se va a hacer por eso.
Sí. Espectacular porque creo y convencido de que la posición política, volver al peronismo, volver a la base, volver a la gente, volver a las unidades básicas, es decir, la apertura de la unidad básica, los consejos departamentales, hace que el peronismo vuelva a renacer de vuelta.
Uh-huh.
Yo lo que creo que acá... Si,
cuando si, hablas de depurar el PJ, ¿quiénes tienen que dar un paso al costado?
La depuración...
Pero empezaron con eso. Alguien, esto tiene que depurarse.
Hay que selecciones. Hay que selecciones libres.
Y ahí se termina la historia.
Por supuesto. Se renueva
pero
automáticamente.
Bordet anunció eso.
Sí, bueno. Bordet no lo tiene con el aparato. Y que reparta la plata del partido, es que nombremos toda la misma junta electoral y que sepamos con anticipación los padrones. Ajá. Y sepamos la lista de afiliación, que hagamos la cosa bien, no como antes.
Uh-huh. Bien.
Exactamente, coincidimos totalmente.
Rosy, Alacino, muchas gracias por
venir. Gracias por el espacio.
Es la hora 16, 29 minutos. Terminame con el tiroteo del barrio y nos vamos a las noticias.
Bueno, fue un ajuste entre bandas,
uh-huh,
en donde, bueno, estuvieron, si no más, a los tiros.
Anacleto Medina hace instantes nada más.
Exactamente, llegó la policía, puso un poco de orden. No sabemos si también la policía disparó o no,
uh-huh,
pero no fue una o dos balas o proyectiles lo que se escucharon algunos cuantos más. Ya se tranquilizó todo, pero llegó la policía con cerca de 6, 7, 8 móviles,
uh-huh,
y se tranquilizó ahora el tema. Hay que decir la realidad que es una zona en la ciudad donde este tipo de cosas son habituales.
Sí, pero bueno, ¿cómo se sucedió o cómo sucedieron los hechos?
Claro, bueno, hubo una corrida entre dos chicos de dos bandas distintas.
Ajá.
Que se empezaron a pelear, llegó apoyo de uno de ellos dos con arma de fuego, ahí empezó la balacera y luego
llegó
la policía.
Una balacera indiscriminada.
Exactamente.
Noticias.
Ejerciendo el federalismo desde la cuna del federalismo. Orgullosamente provinciana. LT14, Radio General Urquiza de Paraná. AM 1260.